Tu gente. Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Su radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Juan Carlos Varas en la dirección técnica, en el control central y la edición de los podcasts, Eva Nápoles. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos. La 1:05, y hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, es una figura que cabalga entre la historia y la leyenda. Su nombre evoca valentía, honor y estrategia militar, pero también ambición, destierro y complejas alianzas en un mundo dividido por la religión y la política. La pregunta a responder es si fue un héroe cristiano al servicio de la Reconquista o un mercenario astuto que luchaba por su propio poder.
Historias de la historia.
José Manuel, ¿el Cid nació realmente en Vivar del Cid o es solo parte del mito? ¿Qué se sabe de su origen, nacimiento y juventud?
Es una pregunta adecuada porque siempre hablamos de Rodrigo Díaz de Vivar, que era el nombre que se le imponía al Cid. Pero la curiosa historia es que hay mucho de leyenda, mucho de historia, también es realidad. Y sabemos que Rodrigo Díaz de Vivar probablemente sí nació en Vivar del Cid. Y que probablemente, por aquel entonces no se llamaba Vivar del Cid, solamente Vivar. Luego el del Cid se le añadió luego por el reconocimiento ilustre de un hijo nacido en el pueblo, ¿no? Pero hacia el año 1042, no podemos asegurarlo, evidentemente, pero ni nosotros ni los historiadores. Vamos a tratar de dar luz de algunos de los aspectos más curiosos que tiene la vida del Cid, que la tiene, ¿eh? Que es curiosa. Pero aunque no podamos asegurarlo con una certeza absoluta, la tradición afirma que Rodrigo Díaz nació en esta pequeña aldea, en Vivar, situada, para que nos ubiquemos, a unos 10 kilómetros al norte de Burgos. Yo no podría haber nacido allí, allí hace mucho frío. Y esto está en el valle del río Ubierna. Sin embargo, no hay documentos contemporáneos a su época que lo confirmen. También sería muy difícil encontrar documentos con una, entre comillas, partida de nacimiento de un Rodrigo Díaz, ¿no? O no, porque Rodrigo era un nombre muy común y el apellido Díaz era como García, es decir, muy común. Es que lo bueno abunda. Entonces, la asociación directa entre el Cid y Vivar aparece por primera vez en el Cantar del Mío Cid, escrito hacia el año 1200, es decir, más de un siglo después de su muerte. Y más aún, la mención explícita que nació en Vivar no aparece hasta el siglo XIV en las Mocedades de Rodrigo, que es otro texto que tiene un carácter épico, pero no histórico. Con lo que, hombre, parece que aquí nos vamos a mover casi un siglo, dos siglos después o más, cuando ya se ensalza el valor heroico que tuvo el Cid en la conquista, ¿verdad? En ir conquistando diferentes sitios, diferentes tierras, al servicio de los diferentes señores reyes a los que estuvo bajo el servicio. Y a pesar de la falta de pruebas documentales, los indicios sí apuntan a que posiblemente fue su lugar de nacimiento, porque hay familias con ese apellido que poseían tierras allí, que se menciona con frecuencia como punto de origen en la tradición escrita posterior, y tanto es así que el propio pueblo adopta el nombre de Vivar del Cid, y hoy es una referencia turística e histórica, las dos cosas. Por eso, los padres, ya que nos hemos encartado en esto, ¿quién eran los padres del crío? Pues Rodrigo habría sido hijo de Diego Lainez. Y diréis, bueno, ¿no se llamaba Diego Díaz? ¿A veces el padre va a ser otro? No. Diego Lainez. Diego Lainez. Es que luego los apellidos ya dependen, ¿no? Pero sí es verdad que se ubica ahí un caballero humilde que se ve y viene a permanecer en estas tierras, y que también es una idea, que no, la idea no es mía ni mucho menos, que impulsó Ramón Menéndez Pidal cuando reforzó su tesis con el relato del Cantar del Mío Cid, que no quiere decir que sea así, ¿verdad? Y también es curioso porque a Rodrigo se le ha puesto todo tipo de orígenes, ¿eh? Desde un tío que era humilde, un tío que venía de una familia aristócrata, un tío que venía de una clase media. Claro, siempre se ensalza más, ¿no? Siempre se pretende que no sea hijo de un noble, porque así vas de abajo arriba. Y logras, ¿no? Es el ejemplo que le ponían a los niños en la época. Papá, papá, ¿qué hijo? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser, sí. ¿Por qué? Porque se hace a sí mismo, ¿no? Pero sí es cierto que a día de hoy es más especulativo que real lo que podemos hablar del Cid Campeador en cuanto a su origen, su linaje, posibles tierras que tuviera allí la familia. Esto lo potenció todo. Yo no sé si os acordaréis de una serie de dibujos animados que era Ruy el Pequeño Cid.
Sí, ¿no? Me acuerdo.
Que era muy divertida.
Yo incluso tenía de una marca de yogures muy famosa, tenía del Cid, tenía un recortable que era un castillo, y después venían los personajes que estaban en él. Yo cuando chico jugaba con eso, ¿eh?
Pues él tenía su burrita que se llamaba Peca, ¿verdad? Y el niño iba con su espada de madera a todos lados, iba con una niña que era Jimena, que jugaba con ella y que se metían en aventuras. Se potenció mucho la idea de un chaval joven. Que a través de los dibujos animados, ¿no? Pero ya no voy a su juventud, ni mucho menos. Ya lo que voy es a la imagen que se ha dado del Cid a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos una estatua en una ciudad que te recuerda al Cid, ¿cómo lo representa? Un caballo enorme, un tío con barba, que es un armario de siete puertas abiertas, un barba, un casco, un yelmo. No, realmente tampoco era así, pero sí es cierto que es la imagen que se vende, y por eso también lo bucólico, lo evocador, de tratar de colarnos esta idea. Pero sí es cierto que, bueno, que en torno a esa biografía que tenemos aceptada, habría nacido entre el año 1042-1049, una horquilla bastante amplia. Hay quien ubica la horquilla entre 1041 y 1057, que esa parece ser que es la más aceptada. Pero bueno, ahí se encontraría en este caso la cuna del Cid Campeador.
Jesús, ¿cómo pasó de ser un simple joven a convertirse en el caballero más famoso de Castilla?
Bueno, gracias a esa vinculación familiar que tenía el Cid, Rodrigo Díaz, pues se le permitió entrar en la corte de Sancho de Castilla como infante. Recordemos que Sancho de Castilla era hijo primogénito de Fernando I. Él no estaba destinado a ganar grandes títulos, ni mucho menos, pero fue educado de manera noble, como los nobles. Una en un ambiente cortesano, se le instruyó en el manejo de las armas, en la estrategia militar y también en la lectura y la escritura. Que esto puede parecer ahora lo más normal del mundo. En la época en la que estamos hablando, siglo XI, era raro el que sabía leer y escribir. E incluso dentro de las cortes, ¿eh? Hasta grandes mandatarios de las cortes que no saben ni leer ni escribir. O sea que esto era raro. Pero bueno, se le permitió que se instruyese en ese tipo de artes. Con Sancho lo que aprendió también era el arte de la guerra, además de golpe. Porque este hombre era de los que había un conflicto armado, se montaba en el caballo, cogía la espada y vamos. no se cortaba ni un pelo. También en la caballería y en el y las letras, lógicamente. Pues él, de hecho, llegó a dejar una firma autográfica en latín en un documento que se conserva en 1098, y ese documento fue dedicado a la Catedral de Valencia. Y lo firmó él.
Muchísimos lazos, claro.
Se supone que lo firmó él. Ahí están los datos históricos. Y él, algo destacable es que actuó como juez en los pleitos reales. Esto es curioso, porque esto solamente lo podía hacer aquella persona que tuviera una serie de conocimientos. Primero, que supiera leer y escribir. Y segundo, que tuviera una serie de conocimientos en leyes que les permitiera impartir justicia teniendo el beneplácito del rey. Porque este a lo mejor no se va a enterar de nada, pero también es cierto que si se enteraba todo lo contrario, el juez que hubiera impartido esa sentencia, que no era justa, corría un grave problema, se lo trincaban. Así que él, sí, él era una persona versada. Luego, en cuanto al tema militar, bueno, pues gracias a esa formación y el valor en el campo de batalla, en una serie de conflictos armados que él estuvo siempre al frente, se ganó no solamente el título de Amiger Regis, portador de las armas, sino también el alférez, o portador de estandartes o banderas, que era un cargo como si fuera el segundo a bordo. Estaba el rey, estaba después una persona que era de confianza, que lo tenía al lado en esas batallas, que era el alférez. Él llegó a combatir en muchos conflictos, por ejemplo, en el cerco de Zamora en 1072, también estuvo en la batalla de Llantada en 1068, en la de Golpejera también en 1072. Bueno, entre 1065 y 1072 este hombre sacó la espada más de una vez. Tuvo que sacarla más de una vez para evitar ciertos conflictos. Claro, aquí nos vamos a encontrar con un primer dato curioso que lo voy a dejar caer de momento porque esto nos va a servir para un poco verla. Y seguro que más de uno abrirá los ojos y dirá, ¿cómo? Y es que en la batalla de Zaragoza, en la batalla de 1063, en la batalla de Graus, combatió junto al rey moro de Zaragoza. Sí, sí, que era aliado de Castilla contra el rey cristiano de Aragón.
Eso era muy normal.
Y ahí lo voy a dejar caer, porque esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Porque a lo mejor tenemos un concepto de Rodrigo Díaz de Vivar, que escudo de España en el pecho. Y vamos por nuestra...
De Castilla.
En el pecho y vamos contra todo lo que se llame musulmán. Y a lo mejor no tenemos ese concepto, ni mucho menos.
Bueno, pues vamos a ello, porque esta es quizás una de las claves más curiosas y reveladoras sobre el Cid, que desmonta esa imagen, ¿no?, simplificada del héroe cristiano perfecto que han contado durante siglos. ¿Qué hay de cierto en su lealtad religiosa y política, bueno, José?
Pues vamos a pegarle un repasito a esa parte de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Porque era un buen militar y era un gran militar, evidentemente. Era un buen estratega, muy buen estratega. También le echaba narices a la cosa, no se adrentaba. Era un personaje incómodo en la corte porque no respetaba bien las órdenes. Cuando aquí tenéis que tener en cuenta que el que mandaba era el rey. Si el rey dice blanco, todo el mundo blanco. Y él no, él era autónomo, él era un tío popular, valiente, porque era... Este era el Cristiano Ronaldo de los guerreros de la época, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, claro, el tío se cargaba un montón en batalla, hacía así, y rápidamente todo el mundo, ¡oh, el sí, ¿no? Entonces era muy difícil, ¿no? Era un poco el símbolo. El rey es el rey, ¿eh? El rey no va a las batallas, el rey es un cagón. Pero, claro, pero en nota este es el que se está cargando a los moros y se carga a todo el mundo. Era un tío audaz, muy audaz, tenía un carácter difícil y para colmo él mismo era difícil de controlar. Entonces, espérate que va a ir una embajada contigo a parlamentar. Y mire que a embajada yo voy solo. Y claro, eso lo hace en su vida desde la juventud. Entonces a la vez de viruela no le vais a poner tú un lazarillo, ¿no? Y en una época en la que la lealtad al rey debía de ser absoluta, el Cid cruzó límites. Y de hecho cruzó tantos límites que le valieron dos destierros. Pero eso no es una cosa... El primero en 1081. ¿Por qué? porque él fue un tío valiente. Lo desterraron por valiente. Él sirve con éxito a Sancho II y luego a Alfonso VI. Y Rodrigo era ya un tío destacado en la corte, un tío conocido, famoso, un tío que se había ganado su fama. En 1079 fue enviado por el rey a recaudar las parias, es decir, los tributos, al rey Almutamid de Sevilla. Y claro, bajar Andalucía siempre era complicado, ¿eh? Siempre era complicado, porque eran reinos de taifas, vamos. Y mientras cumplió la misión, estalla un conflicto entre los reinos de Sevilla y Granada. Lo insólito, que fue que algunos nobles castellanos, como García Ordóñez, que era rival del Cid, combatieron con los granadinos contra Sevilla. Y si yo voy a recaudar impuestos para el rey cristiano al reino de Sevilla, que era musulmán, es que el reino de Sevilla está bajo la protección del reino cristiano. Es que ya esto es una locura. Entonces, claro, el Cid tenía que defender ¿a quién? A Sevilla. ¿De quién? De todas las fuerzas que se habían unido, en este caso el reino de Granada, contra el reino de Sevilla. Y él, bueno, él estaba protegiendo en nombre de Alfonso VI, y Rodrigo no dudó en presentar batalla ante los nobles cristianos aliados del reino de Granada. Combatió y ganó, y eso no gustó nada. No gustó nada, venció a los atacantes en la batalla de Cabra, capturó incluso a García Ordóñez, y una victoria que fue políticamente incorrecta. Pero claro, ¿cuál es el problema? Ha ganado. Si ha ganado no debe haber problema. Sí hay problema, siempre hay problema. Porque él había actuado para defender los intereses del rey, pero humilló a otros nobles castellanos. Entonces, claro, hay amigos. Eso no se recibió bien. Y los enemigos del Cid comenzaron a murmurar de él, la situación se tensó. Tanto es así que el propio Rodrigo, que siguió en el año 1080, por ejemplo, él seguía repeliendo musulmanes en la zona de Soria, él persiguió a los enemigos más allá de la frontera y se integró, se adentró en los territorios del rey de la taifa de Toledo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque son reinos que tenían alianzas con los reyes. Y Castilla tenía varios reyes y había varios reinos, entonces tenías que tener en cuenta las alianzas. El rey de Toledo era Al-Qadir, aliado de Alfonso VI, y eso lo vio como una provocación. Entonces, ¿qué dijo? Me tienes que subsanar esta ofensa de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Destierra a Rodrigo. No lo ejecuta, no lo encarcela, como se podía haber dicho, pero lejos de todo hecho, lo que hace es que lo obliga a abandonar el reino, y fue una medida, en este caso, ejemplarizante. Ejemplarizante totalmente. Y luego nos encontramos con el segundo destierro, que es en el año 1089. ¿Qué es lo que ocurre en el año 1089? Pues nuevamente es una desobediencia, porque ya se había reconciliado con el rey Alfonso VI y necesitaba refuerzos para, en este caso, hacer una batalla contra los almorávides. Nuevamente hay un problema, vuelve a colaborar con lo que son sus puestos enemigos, y nuevamente se vuelve a acarrear, bueno, pues los problemas que tiene contra el rey, y le vale un segundo destierro. No es un traidor, ni mucho menos, porque no es un traidor, y que luego los reyes eran casquivanos, eran como eran, había errores de comunicación, había errores de coordinación con las tropas, muchas veces se firmaban lealtades con otros reinos que no se tenían en cuenta, incluso se tomaban castillos que pertenecían a otros reinos, y eso provocaba tensiones. Y bueno, si te pillabas a un rey que era un poquito como era este, pues te encuentras con ese problema. Destierro, o el segundo destierro.
No sé si hay que añadir algo más a esto de los destierros.
No, pero sí a las relaciones que tenían con los musulmanes, que también podemos dar otro dato. Hemos hablado aquí del Cid campeador, pero ¿sabes lo que significa Cid? Viene de la expresión árabe Sidi, que es mi señor, lo cual ya dice mucho de que en su propio nombre ya implícito una cierta relación con los musulmanes en este caso. y es lo que, por situar un poco eso.
Babieca fue el legendario caballo que las fuentes literarias, a partir del cantar de Mio Cid, escrito hacia 1200, y la tradición posterior, atribuyen a este noble. Pero ¿de dónde nace este nombre?
Bueno, puede ser que sea algo equivocado, ¿no? Como que Babieca, que es una especie de medio insulto, va a ser el caballo de un señor. Y se podría aquí pensar una historia bonita de un caballo ahí medio arrumbado, que después lo coge y... No. Expliquemos esto. La historia ocurre de esta forma. Cuando Rodrigo era un joven y se formaba en el arte de la caballería, y tenía un padrino, siempre se tiene un padrino de armas, se tenía un padrino de armas en este tipo de casos. Y su padrino de armas, pues, le ofreció una serie de caballos. Oye, ya que vas a montar en armas, ya que vas a acompañar además a gente noble, y ya que vas a batirte en muchas vicisitudes en el campo de batalla, como aquí no, todavía el tanque no está inventado, pues tú te tienes que subir un caballo. Así que, de los que hay aquí, escoger que tú quieras y que va a ser tu tanque prácticamente. Es así. No estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? La caballería llevan caballos y con los caballos muchas veces entraba de golpe contra la infantería y era el golpe del caballo el que derribaba a varios soldados, ¿eh? Si los cogía bien, no tenía muchas armas, claro, por supuesto. Bueno, pues Rodrigo ve un caballo y dice ese. Y su padre dice... Ha escogido el más bonito.
Puedes coger otro, ¿no?
Este se llama Babieca. No se llama así. Le puso Babieca. Es como una especie como de insulto, porque para él, para su padrino, que había cogido el peor caballo. Y dijo esta frase. Babieca se ha escogido y Babieca será. Y Rodrigo dijo, vale, lo voy a llamar Babieca. No hay problema ninguno. Entonces, ¿el caballo era tonto? Ni mucho menos. Rodrigo tenía un ojo tremendo también para los caballos. Escogió, aunque parecía el peor, escogió el mejor caballo de los que había allí. ¿Por qué? Babieca era un caballo rápido, noble y, lo más importante para él, inteligente. Era un caballo que le ayudó incluso, según el mismo relatar en alguna de sus historias que contó, le ayudó en muchos casos a salir indemne en muchísimas batallas. Este caballo, que tenía dotes extraordinarias y que, bueno, se puede comparar incluso, pues, por ejemplo, no sé, se podría comparar al Bucéfalo, por ejemplo. Un caballo muy similar a Bucéfalo. De hecho, la importancia de los animales en esta época era mucha, sobre todo los caballos de la caballería, era muy importante, y el hecho de escoger el caballo adecuado te podría salvar la vida en el campo de batalla, ¿eh? Bueno, pues él le dijo, va, pues Babieca, venga, va, me parece perfecto. Bueno, pues se dice que el caballo era tan importante para el Cid que, por ejemplo, falleció poco después que el Cid campeador. Y además dicen que fue enterrado, sus restos fueron enterrados en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos, donde al parecer también reposaron los restos de Rodrigo y de su esposa Jimena. Aunque, bueno, hasta el siglo XIX había una lápida que ponía aquí yace Babieca, el caballo del Cid. Pero después de hacerse una prueba arqueológica de los restos que desenterraron, no tenían muy claro los expertos que aquellos fueran los restos del caballo, y algunos llegaron a decir que no sabía si eran ni siquiera de caballo. Pero bueno, la tradición popular decía que estaba allí, que aquellos eran los restos, y así se quedó. La historia de Babieca, dicen algunos expertos que es un poco también leyenda, que sí, que el caballo era importante, pero que a lo mejor se ensalzó el caballo como figura que tenía que ser unida a un gran héroe como fue Rodrigo. Siempre un gran héroe tiene una gran arma y un gran caballo en aquella época. Pues había que ensalzar la figura. Y hay algunos expertos que dicen, aseguran que la historia del nombre de Babieca y del caballo no era tan cierta. Que sí, era un caballo normal, como cualquier otro caballo. Hay muchos que, desde luego, que rechazan esta idea, porque si perduró en la historia, fue por algo.
Eso era muy típico, porque acuérdate que cuando Hernán Cortés regresa a España, regresa con su caballo, que unos dicen que era molinero, otros dicen que era morcillo,
Bueno, hombre.
Y lo entierran en Castilleja de la Cuesta. Y hoy día se puede ver también ese espacio con esa especie de lápida que recuerda, es decir, que recuerda al caballo, ¿no?
Sí.
Que era algo que se solía hacer, era algo que se le rendía honores, porque la montura
Claro. Por eso digo, es que tú mismo lo has dicho, Bucéfalo o Rocinante de Don Quijote. Bueno, Rocinante es que no existió, pero Bucéfalo sí. Sí, claro. Pero Bucéfalo sí. ¿Qué pasa? Que
Bucéfalo es el de Alejandro Magno.
Exacto. ¿Qué pasa? Que Alejandro Magno sí tenía un caballo destacable y el Cid no lo tenía. ¿Por qué? No, es que aquí es que a lo mejor no, la historia no era así. Verás que no me creo tampoco, el refinamiento de algunos historiadores llega a unos extremos que a lo mejor no están tan así. Y yo sí creo que hubo un caballo importante para decir, como lo había para todos los grandes caballeros en aquella época.
Y que Babieca, tú lo has comentado antes, era un insulto, y hoy día cuando te dicen eres un Babieca,
pues sí, pues mira, lo mismo no, es,
no te están diciendo eres el caballo del Cid, te vienen a decir que eres tonto o que te falta un hervor, vamos, así, una así cosa es. De esa. Así es.
La noche más hermosa.
Las espadas del Cid son, junto a su caballo Babieca, uno de los elementos más legendarios de su figura. ¿Cuántas tenía realmente?
Bueno, abrimos la sesión Forjada a Fuego, que le gusta a mi amigo Jesús.
Por cierto, vi el capítulo en el que hicieron la espada del Cid. ¡Qué esperpento!
¿Qué le vas a pedir?
¿Qué? O sea, los concursantes... vergüenza. Yo coge la foto, por lo menos un poquito. Coge la foto, inspírate. No, yo me he inspirado. Y te ve las dos espadas del Cid. Y aquello era una vergüenza. Pero bueno...
Pues mira que hay imágenes de
sí, la espada del por eso Cid, yo digo,
y se puede ver.
Yo podía haber cogido la espada, que son dos... Pero si lo que importa después es el comportamiento de la espada, cópiala, no importa. No, es que le da mi estilo. Y mira, la hoja, y mi estilo en la empuñadura. Y cuando llegaba allí, no era ni la espada del Cid ni de lejos. Era aquello.
Sí, bueno, inspirado.
Me cabré. A ver, que en ese capítulo me cabré.
Pero era una etapa importante porque... tenemos que darnos cuenta que el acero, normalmente el acero en España cuando se hacía una guerra era el acero de Toledo, siempre era el que se suponía que era el bueno, ¿no?
No era por el acero,
era por la forma,
por los herreros, por cómo trabajaban. El acero es muy importante. Bueno, no me voy a decir, tío.
Esto tú sabes, pero ahora lo hablamos.
Ahora
lo hablamos, porque hay muchas formas de darle más dureza.
Correcto.
¿No? Porque el problema que había en esta fecha es que las batallas eran muy intensas. Entonces podías ir al campo de batalla y luchar hoy, luchar mañana, luchar pasado. Acabó una batalla en una hora y había mucho desgaste del metal. Uf. Y las hojas de las espadas tenían que estar continuamente forjándose y afilándose. Entonces si tú le cogías la mano, como se dice, la mano a una espada, no querías tener una espada cada tres días. Entonces se mandaban a reforjar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Surgió una forma de forjado que era sumergiendo el... Bueno, hoy se sumerge en aceite,
sí.
Pero esto se hacía metiendo la espada en pieles de animales y luego en aceite. Decía que le daba mayor dureza, ¿no? Entonces él, el Cid, se encargaba mucho de tutelar cómo se hacían sus espadas. Y... aquí vamos a ir rompiendo mitos, ¿no?, que hay en torno a las famosas armas del Cid. Él tenía dos espadas, tizona y colada. Nos sonará sobre todo tizona, que es la más famosa. Colada, no, la gente no se acuerda, ¿no? Pero tiene mucho que ver con él. Eran sus dos espadas. Y no solamente... en dos partes o en dos, es decir, pierdo una espada y tengo la otra, sino que llegaron a convivir las dos. Y ambas aparecen mencionadas también en el Cantar del Mío Cid, que es el poema épico medieval que convierte al Cid en leyenda. Y son descritas, fijaos, como espadas invencibles, con propiedades casi mágicas y con una carga simbólica, es así, es con una carga simbólica que va mucho más allá del combate. Esto es importante porque todo esto también tiene que ver que en diferentes puntos surgían historias enrocadas con la leyenda que hablaban de espadas que tenían propiedades mágicas. La que a todos se nos viene a la cabeza es Excalibur, que era la espada por antonomasia mágica que pertenecía además a los caballeros de la Tabla Redonda, ¿no? Y en el Cantar del Mío sí también se ensalza eso, pero... hablamos de las dos espadas. La primera, tizona, que es la más célebre. que era la que él solía utilizar, era la que más le gustaba por comodidad, por agilidad, por cómo la movía. Y según el cantar del mío Cid, la ganó como botín de guerra tras derrotar a un rey musulmán, que el rey tiene nombre, ¿eh? El rey Bucar de Marruecos, durante la defensa de Valencia, que sabéis que el Cid estuvo muy vinculado a la ciudad de Valencia. Esa espada no solo era un hermano, era un símbolo de lo que había conseguido, había derrotado a un rey, que no tal más era, era lo que era. Y cuando veían los musulmanes, además, esa espada, sabían a quién había correspondido. Yo le tengo que poner mis peros. Porque si vemos lo que es tizona, tizona es una espada recta. Las espadas musulmanas no suelen ser curvas. Entonces, oye, que igual al rey Bucar de Marruecos le gustaban las espadas rectas, pues mira también, si yo no te digo que no, pero que choca, que normalmente las espadas musulmanas son ligeramente curvas, ¿no? Pero la leyenda dice que tenía la capacidad, fijaos que esto es interesante, tenía la capacidad de hacer temblar al enemigo con solo verla. O sea, te veía en la espada y ya te echaba a temblar. ¡Ay, no me mates, no me mates, por Dios! No me quiero caer en lo alto de la espada varias veces. Y aquel que la empuñara, decía, aquel que la empuñara, en buena hora nació. Solamente un elegido podía empuñar la espada. Nuevamente, un poco recordando a la leyenda artúrica. Y era la espada que, según la literatura épica, llevó el Cid en su última batalla, y eso contribuyó todavía a sembrar más la leyenda que él tenía. Hoy día la espada identificada como tizona, si la queréis ver algún día, vais a Burgos, que es una tierra muy, tiene una catedral muy bonita, a mí me encanta, hace un poquito de frío, también es verdad,
es preciosa la ciudad,
pero allí tiene buen queso y buen vino, Jesús.
Ay, sí, sí, no, se tapea muy bien, se come muy bien.
Tú sueles tirar para arriba, sí.
Tú sueles tirar ahora, para ahora, el norte. Ahora tiraré para arriba un poquito,
sí. Yo suelo ser más ambientes cálidos.
Poquitos días.
Pero...
hombre, ahora en esta fecha...
Ahora se puede estar.
Ahora mismo creo que no se puede estar en ningún sitio.
No, calor, no, allá, pero por allá arriba también hace calorcillo.
Pero... allí sí, hombre.
Ahora mismo hace calorcillo allá arriba, ¿eh?
Y mira, te vas a Roma y te asas como los pollos.
Ya, bueno.
Es decir, sí, es que... sí, claro. Pero que si vas allí... Museo de Burgos. En el Museo de Burgos puedes ver a tizona, que ha sido objeto de un montón de estudios científicos, que también determina la autenticidad, ¿no? Si perteneció o no. Y aunque no se pueda afirmar con 100% de seguridad, porque eso no se puede hacer, que perteneciera al Cid, sí es verdad que parece datar del siglo XI, que parece tener muchas batallas encima, y eso abre... bueno, lo que es el abanico que realmente perteneciera al Cid. Por tanto, tiene posibilidades. Y luego tenemos a Colada, que es la hermana menos conocida. Dice que la llamaron Colada porque era la forma en la que se hizo, colando el acero. Pero Colada era la otra espada de Cid, igualmente legendaria. Menos conocida, pero también legendaria. Porque según el cantar del mío Cid, la obtuvo al derrotar al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II. Estos son los de los condados de Barcelona, no los reinos ni los países, no, los condados.
Sí, sí.
Entonces, claro, es uno de los grandes enemigos que él tenía, y se la regaló después que uno de sus yernos viera también cómo cuando luchaban con él, pues iban cayendo de uno en uno, y realmente dicen que le llegó hasta arrancar mechones de la barba, que cuando te arrancaban eso era una ofensa grandísima. Y luego te guardaban los pelos en una bolsita que llevaba atada al cuello, ¿no?
A modo de...
souvenir, ¿no? O de recuerdo, ¿no? Pero decían que aquello era horrible, aquello era lo peor que te podían hacer. El nombre de colada, como nos he comentado, viene de colar, del uso de la Edad Media, de referirse a ese proceso de refinar el acero. Y se puede decir que era acero purificado, que como le llamaban, acero purificado, ¿eh? Estaba el acero de Damasco, que ese era infiel. Cuando, fíjate, el acero de Damasco, lo que lleva un montón de capas de acero.
Sí, sí.
Pero lo que indicaba es que colada era de una calidad excepcional. Y ambas espadas, según el mito, estaban forjadas en acero legendario, indestructible, ¿eh? Casi como la espada mítica de Japón. Y eran capaces de atravesar armadura, de cortar escudo o incluso de partir a un enemigo en dos, Con lo cual, uno lleva al siguiente punto. Realmente, cuando entraban en combate, mataban con las espadas, ¿no? Mataban con una espada corta que llevaban en la otra mano. Con la espada grande parabas el golpe y pum, y con la otra pinchabas.
Generalmente era la daga. Salvo que lo cogieras muy bien, entonces sí, le dabas el mandoble y te lo cargabas. Pero salvo que pasara eso, no.
Esto, las justas que vemos en la tele, de hostia pegándose, pom, pom, pom. No, hombre, no, hombre. Eso no puede ser así, eso acaba molido. Cortaban realmente en dos a los enemigos, porque esto se ha hecho mucho, ¿eh? Esto es muy típico de los cantares, que decían, y llegó el sí con la espada y chacha, hizo pinchito de todos los moros. No. Realmente, sí es verdad que una espada, como hay en los programas estos que vemos, ¿no?, en la tele, ¿no?, que como te pega un espadazo, pero mira, bueno, te hace daño, te hace pupa.
Por ejemplo, Forjado a Fuego, que le hace las pruebas generalmente en un maniquí de balística. Hay espadas que realmente y armas que son muy muy afiladas, y este hombre, Marcaida, da un golpe en el esternón y nunca consigue pasarlo, salvo que lo pinche. ¿Por qué? De hecho, las espadas japonesas cortaban solamente con una parte llamada Sokuto, que son 5 o 6 centímetros de la punta, el resto no cortaba. ¿Por qué? Porque si tú afilas una espada hasta el final, cuando tú la metes en el enemigo, al sacarla se engancha con los huesos y no puedes sacarla. ¿Qué ocurre? Que cortaba solamente la primera parte, la segunda estaba roma. ¿Para qué? Para cuando tú sacabas la espada, la sacarás rápidamente. Pues con la espada de doble filo del Cid pasaba una cosa parecida. Daba el golpe, asestaba el golpe y no partía a ningún enemigo. Porque no puedes partir el hueso, salvo la columna. Y en el caso del cuello, que la cortas por una sección. No la cortas realmente, la cortas por entre vértebra de vértebra. No cortas el cuello entre medio de la vértebra.
Te cortas los tejidos que hay, las venas, las arterias, y ya con eso te mueres.
Claro, pero los huesos no. Y si enganchas, malo, porque te deja la espada dentro del enemigo.
Claro. Entonces ya te puede matar a ti.
Claro, por eso la espada daba golpes. Y cuando dice mataba con la daga.
Exactamente, mataban con el arma corta siempre. Las espadas, que sí es cierto que, bueno, se exageraba, porque era un recurso narrativo. ¿Para qué? Para aumentar el heroísmo, el impacto de los combates, ¿verdad? Pero sin embargo, las espadas de acero de alta calidad lo que marcaban era la diferencia en batalla, porque evidentemente si te pegaban un espadazo y te desarmaban, con el otro ya pinchaba sin problema. Pero en una época en la que las armas eran muy toscas, una espada bien forjada, resistente, flexible, podía durar más, podía golpear con más precisión y penetrar incluso en cotas de malla o en escudos que eran de madera, de madera recubierta de cuero. Y había quien afilaba, las espadas no se lo solían afilar las hojas, nada más que la punta. Pero había quien afilaba los filos.
Eso era un error.
Y era un error. Gordo. Pero bueno, si te daban, cortaba.
Hombre, claro, eso sí, pero como enganchar el hueso, te la quitaban.
Ni eran mágicas, ni tizona ni colada eran mágicas, ni cortaban a la gente por la mitad. Pero lo que sí eran herramientas de muerte en manos de gente de élite, guerreros de élite. Y a Rodrigo Díaz de Vivar se le consideraba un guerrero excepcional. Si bien he dicho que tizona está en el Museo de Burgos, de Colada no se sabe nada. Colada se ha desaparecido. Unos dicen que están en manos privadas, otros dicen que realmente se perdió. Y lo cierto es que de la última no sabemos dónde está. Pero lo cierto es que, bueno, es bueno saber que no solo fue tizona, que también tuvo una hermana.
Uno de los aspectos más sorprendentes y menos conocidos del Cid es su papel como gobernante soberano, sin corona oficial, sin título real, pero con todo el poder de un monarca. ¿Cómo consiguió el Cid fundar un señorío independiente?
Bueno, podemos decir que lo consiguió por varias razones, pero fundamentalmente la podríamos resumir en la primera. Era una persona que, como hemos visto, había sido desterrado, no tenía muy buenos amigos en las distintas cortes, tenía ciertos enemigos entre los cristianos, también entre los musulmanes, los cuales tenían a su vez alianza entre ellos, y el Cid pues sacaba los pies del tiesto de todo eso. Segundo, porque no era una persona que aceptara las órdenes directamente, no las aceptaba mucho. Y tercero, porque aunque fundó el señorío soberano de Valencia, podríamos decir que por aquel momento la plaza de Valencia era poco importante para los intereses de las distintas coronas, tanto cristianas como musulmanas. Quiero decir que el Cid llegó allí, conquistó Valencia, porque el Cid tenía, en Rodrigo tenía una serie de huestes, unos soldados que le eran leales. Él fue allí, vio que aquel reino era facilito de conquistar y lo conquista, bueno, el reino, el territorio, y crea el reino, el señorío, perdón, soberano de Valencia. Nunca reino, porque él no fue nunca rey. No pudo ser coronado rey en ningún caso, con lo cual creó el señorío soberano de Valencia. Gobernó, una ciudad, estado independiente, en pleno siglo XI. Algo que, imaginaos, estaban los reinos de Taifa, los cristianos con distintos reinos, y ahí en medio de la nada, como si fuera la aldea Gala, ahí está, Rodrigo con su Valencia, ahí lo tiene, ¿no? Y bueno, poquitos se atrevían a chistarle, porque ya sabían de su gran capacidad estratégica en el campo de batalla. Y como que lo dejaron ahí, no había problema ninguno. De hecho, después del 1089, cuando lo destierran la segunda vez, pues rompe el vasallaje con Alfonso VI, entra allí en Valencia, crea ese reino, pero ojo, una cosa. A los musulmanes que estaban allí viviendo no los expulsa. No, les deja incluso que puedan realizar sus actividades con su religión incluso. De una forma, hubo una calma tensa en Valencia, eso sí. Porque estaban los cristianos que iban a una ciudad que se suponía había sido conquistada por un castellano cristiano, como era Rodrigo, y cuando llegaban allí se encontraban una ciudad distinta, donde allí había libertad. Tú que eres cristiano, tú tienes tu iglesia. Además, él creó, fundó y mandó construir varias iglesias dentro de los muros de Valencia. Pero también estaban los lugares de culto musulmanes. Bueno, él nunca tuvo el título oficialmente de rey, pero él se autoproclamó como Príncipe Rodrigo Campeador. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Lo puso así y lo rubricó. Allí no pasaron allí nobles a decir, pues yo... No. Yo llego aquí, yo soy el príncipe campeón. ¿Por qué? Porque tú por la ya, nótalo que yo soy el príncipe. Bueno, de hecho, Valencia dejó de pagar tributos a Castilla y no pasó nada, ¿eh? Nadie le chistó a Rodrigo. No dijo, oye, fíjate, el rey Alfonso VI, oye, que dice que no paga. Vale. ¿Cómo que vale? No, sí, que vale, que no pasa nada, que lo dejamos así, no hay problema ninguno, que además que yo lo veo bien, fíjate. Yo lo veo hasta bien, yo apoyo la idea del sí, no hay problema. Claro que si me meto con este hombre, ¿quién iba a ser guapo? Dentro de ese gobierno que decíamos de libertad, también tuvo alianza dinástica. Él tuvo dos hijas, y de hecho, con Jimena, con su mujer, de hecho, él sabía que esas relaciones de boda podría incluso, no solamente... asegurar sus fronteras, la frontera de Valencia, ese Principado de Valencia, sí, podría decir Principado de Valencia, podría asegurar las fronteras, sino también incluso extender un poquito sus territorios. Con lo cual, Cristina, su hija, se casó con Ramiro Sánchez de Pamplona y su hijo fue García Ramírez, posteriormente rey de Navarra. O sea que este lo casó bien. Rodrigo a esta la casó bien. Y después María, la otra hija, se casó con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona.
Conde de Barcelona.
Claro, con lo cual, por el norte, te asegurabas hacia el norte te asegurabas ciertas zonas que no había mucho problema en tu circular y con extensión de terreno. Esto significa que el Cid, a pesar de que nunca fue rey, entró de pleno derecho en casas reales. Porque lo hizo a través de sus hijas. Y fijaos la inteligencia de este hombre, lo que hizo y cómo lo hizo, de manera muy, muy, muy inteligente. Y la verdad que el Cid no necesitó ninguna corona para gobernar. Y sin embargo, las personas que estaban dentro de Valencia lo consideraban, siempre lo consideraron un rey, sin corona, pero rey.
Hay un relato mezcla de historia, simbolismo y épica literaria, que cuenta que Rodrigo Díaz de Vivar venció a sus enemigos después de haber muerto, montado en su caballo babieca con la espada tizona en mano. ¿Cómo comienza la que es considerada la leyenda más célebre y fantástica del Cid?
Bueno, esto lo hemos visto... ¿Os acordáis de la película de Charlton Heston? Que se llamaba así.
Ah, sí.
Ya creo está, que era con
sí,
Sofía Loren. Creo que Jimena era Sofía Loren, ¿no? Que no es la única película donde han trabajado juntos. Pero todo comienza en el año 1099, cuando el Cid muere en Valencia. No en batalla, sino por causas naturales. A unos 55 años cuentan. En ese momento, Valencia estaba aún en manos cristianas, pero amenazada por los almorávides que venían del norte de África y tenían el objetivo de recuperar la ciudad. Aquí los musulmanes entraron para echar ayudar a un rey visigodo.
Sí, en el 711 en
Guadalcanal. Y al final dijeron que mira, que esto es grande, que vamos a quedarnos aquí nosotros, que aquí tierra para todos, y así eso nos vamos otro día.
Oye, que no me pague, yo me quedo.
Yo me quedo, que ya me sirvo yo, no os preocupéis. No. Tú no te preocupes, que cuando yo vaya para allá también te echo. Mira, tú,
esto sí, no, eso fue hecho, la verdad que fue. Eso fue un cachondeo durante un montón de siglos, fue un cachondeo aquí,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
cachondeo
sí, total. Porque además eran mercenarios, sí. Ellos eran mercenarios que venían para eso, para ayudar a sí. No me acuerdo del nombre, Weika creo que era, pero que era un visigodo, pero luego no lo ayudaron, luego se quedaron,
claro.
Entonces bueno, hubo ahí un tiempo en el que el paso del estrecho se solía hacer con mucha asiduidad porque pasaban tropas o personas que simplemente cuando ya los musulmanes se asientan en España a venir a labrar tierra, a ganarse la vida aquí, ¿no?
Claro.
Entonces, según la leyenda que se transmite en la Edad Media, cuando los enemigos se enteran que el Cid había muerto, se envalentonan. Y dijeron, ¡ea, niño!
¡Ya está!
¡Vámonos a comernos paella! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para Valencia, todo el mundo! Y bueno, entonces, los caballeros, temiendo que la moral de las tropas cayera, que el enemigo ganara terreno, dijeron, vamos a idear algo para que esta gente no digan, es que sin él sí estamos perdidos. Y uno dijo, mira, sacamos el cuerpo del Cid, de que está muerto, le ponemos la armadura, lo colocamos sobre Babieca, lo apuntamos bien en la silla, que no se mueva, lo atamos con firmeza, lo sacamos al frente del ejército como si estuviera vivo, ¿eh? Y que comande la última carga. Esto se ve muy bien en la película del Cid, Charlton Heston, que se ve el tío que está apuntillado a la silla, sí, y va el tío sí, por sí. La playa con el gallardete, vamos, va más bonito con San Luis. Pero
va más bien que vivo.
Va más bien que vivo, además, de verdad. Y el resultado, según la leyenda, fue asombroso, ¿no? Y es que los almorávides, que estaban allí, los notas, bien, esta gente come en paella, ¿quién le echa paella caracales? Decían los almorávides, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ya ahí entran los gustos culinarios, ¿no? Pues cerdo no le iban a echar, entonces no, esta gente te los carga, ¿no?
Es jamón,
¿no? Entonces, claro, ocurre que están allí todos en el campamento y mira tú por dónde ven al Cid. Ven al Cid, que oye, este no había muerto. Pues te está en nota.
Vuelto entre los difuntos.
Está comandando una carga. Y huyeron porque como sabían la fama que tenía, dijeron, mira, un tío que ha vuelto de la muerte, con lo supersticioso que son los musulmanes.
Ya ve.
Un tío que ha vuelto de la muerte y que se pone a mandar a sus tropas para ganarnos, esto es una señal divina.
Claro.
Aquí no tenemos nada que hacer. Vámonos. Y ganó su última batalla desde el más allá. Ahora bien, esto es el relato. ¿Esto es cierto o no es cierto, no? Porque
queda bonito.
Estamos hablando de los aspectos más curiosos del Cid, ¿no? Históricamente no hay pruebas sólidas que esa batalla se haya producido tal y como se cuenta. Ninguna crónica lo menciona, ni cristiana ni musulmana, y es una historia nacida en la épica medieval, especialmente popularizada por el romancero y por el teatro del siglo de oro. Es decir, todo, ya sabéis que es una época en la que se exagera mucho. Pero es importante entender algo. La Edad Media, la verdad literal no era importante. Lo importante era el mensaje. Y si a ti el mensaje te llegaba, ¿el mensaje cuál es? Que el Cid vence después de muerto. Que el Cid es poderoso y que vence más allá de la muerte.
Que vence incluso a la muerte.
Claro, y eso era una forma de fuerza legendaria, de carácter invencible y de rol de héroe nacional. Y esa es la esencia que se vende, esa victoria, ¿no? Esa victoria épica. El Cid no ganó literalmente una batalla después de morir, ¿no? Pero sí es verdad que se ganó la eternidad en la historia.
Sí.
Eso lo tiene. ¿Dónde están los restos hoy del Cid? Por si alguien, oye, quiere verlo, ¿no? Los restos del Cid de su esposa Jimena Díaz, descansan en Burgos también, en un lugar que es súper destacado, la Catedral de Burgos, que como decía antes, es preciosa. Fueron trasladados con todos los honores de Valencia a Castilla, fueron enterrados en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. Allí permanecieron durante varios siglos. había peregrinación al lugar, ¿eh? Y con el paso del tiempo, como había saqueo y había historia, finalmente en el siglo XX fueron depositados en el centro del crucero de la Catedral de Burgos, bajo una losa de mármol blanco muy visible, que pone: aquí yace Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, muerto en Valencia en el año 1099. Y a la vera están los restos de su esposa Jimena, quien gobierna Valencia durante 3 años tras la muerte del Cid, en ese principado raro que se monta. Y luego también, bueno, pues la relación del Cid que tiene tanto con Valencia como con la ciudad de Burgos. Hay un lema que dice: bien se ve, don Rodrigo, que valiente sois en vida, pues aún muerto en la batalla hacéis temblar a la morisma, que era una referencia a que más que un guerrero era un símbolo que nunca se bajaba del caballo.
El legado de Rodrigo Díaz de Vivar no se mide solo en batallas ganadas o ciudades conquistadas, sino en la fuerza con la que su historia ha perdurado a través del tiempo. Ni la muerte lo detuvo, al menos en la leyenda, donde aún cabalga sobre su fiel babieca guiando a los suyos hacia la victoria. Y el Cid, hay que decir que fue símbolo de una España cambiante, de fronteras fluidas y lealtades complejas. Un hombre sin corona que pudo llegar a gobernar. Porque mientras haya quien lo recuerde y narre sus gestas o se emocione con su última batalla, nunca morirá.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Vamos con el resultado de la encuesta, sobre la que queríamos saber cuánto tiempo serías capaz de estar en silencio. José.
Sí.
Opciones: ni un segundo, más de un día, más de una semana, más de un mes, toda una vida.
No, yo ni un segundo. No, Pilar, yo no puedo estar mucho tiempo callado. Yo, que va.
¿Y tú, Jesús?
Yo podría estar toda la vida callado, sin problema.
Venga ya. Si tú hablas, está convertido del espejo, que yo.
Pues el resultado ha sido el siguiente: más de un día, 42 personas. Ni un segundo, 19 personas. Más de una semana, 10 personas. Más de un mes, 5. Y toda una vida, había en un principio 4, pero alguien que se ha arrepentido.
Se ha quitado, ¿no?
Y ha quedado la cosa en 3 nada más. Así que bueno, estoy pensando si dejar ya la encuesta para cuando volvamos. No, la ponemos mejor cuando ya volvamos, ¿no? Porque que si no vamos a tener... En fin, José Manuel y Jesús, hoy voy a decir, quedaos, porque a lo mejor me quedo sin voz con el plan que llevo. Pero bueno, ellos ya han concluido y han cumplido de sobra. Así que muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado a lo largo de toda esta temporada. Y nos encontramos en agosto. Malos peces.
Malos peces, se dice.
Malo.
Bueno, sí. Malos peces.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. ¿Quién sabe dónde vamos a estar en agosto cada uno, yeah, verdad? Pero siempre, yo siempre lo digo, que siempre estar aquí sentado contando cosas, ya es un premio, ya es un placer, ¿no? La temporada que viene no sabemos dónde vamos a estar. abajo no vamos a aparcar, desde luego.
Abajo no, enfrente.
Enfrente.
Pero bueno, sea como fuere, siempre ha sido y siempre es un privilegio estar aquí hablándole a nuestros oyentes, que es el principal patrimonio que tiene este programa.
Bueno, pues, como digo, feliz verano a todos los oyentes, y como siempre suelo decir, muchas gracias, familia. Muchas gracias, Andalucía.
Bueno, en agosto no va a haber encuesta, en este mes de julio no va a haber encuesta, dentro de una semanita, pero sí la pondremos en agosto, en la primera semana, y será relacionado con algo de lo que se va a hablar en ese fin de semana. Las claves del silencio, me han quedado mensajes de los oyentes, María Abril Ballestero, que hablaba de la peli, Loli Vázquez, que... hablaba de la cárcel, y Vicente Palma sobre el Cid. Lamento que no tenemos tiempo. Escuchamos un poquito de música y luego con las claves del silencio y Esperanza Santos para poner el broche de oro a esta temporada de La Noche Más Hermosa.